Si te parece, Miguel, seguimos con otro tema destacado de la agenda, que es el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Dale.
Hubo muchas novedades en las últimas horas, pero estamos en comunicación telefónica ahora con nuestro colega de Radio Nacional Buenos Aires, de la 870. Néstor, buen día, ¿cómo estás aquí? Martín, Lucía, Miguel, Patricio, todo el equipo te saludamos, ¿cómo estás?
Buen día, yo no sé si quieren hablar conmigo, yo soy Néstor Espósito.
Perdón, Néstor Espósito, perdón.
No, pensé que a lo mejor quería hablar con Néstor Restivo, que es un colega muy prestigioso. Pensé que a lo mejor quería hablar con él.
Es un error de la radio en vivo, Néstor, te pedimos mil disculpas.
No, está todo bien, no pasa nada.
Por favor, Néstor Espósito está en línea con nosotros. Bueno, preguntarte en relación a las novedades, Néstor. Primero y principal, en las últimas horas conocimos la detención de Gabriel Nicolás Carrizo, que lo están señalando como uno de los integrantes de esta famosa banda de Los Copitos. Preguntarte qué se sabe en relación a qué papel jugaba en la organización de este grupo.
Carrizo es en rigor el presunto jefe de la banda de Los Copitos, no el jefe de la banda, sino el jefe del emprendimiento comercial de la venta de algodón de azúcar. Quedó involucrado a partir del contenido de las conversaciones con la presunta responsable del armado del ataque contra Cristina, que es Brenda Uliarte, y en principio está acusado por encubrimiento. Bueno, Agustina Díaz, la tercera detenida, también estuvo acusada inicialmente de encubrimiento, y ahora lo que se trata de determinar es si hubo algo más que de encubrimiento, hubo algún tipo de conocimiento e incluso participación. Esta mañana en la televisión pública se mostraron imágenes en las que ella aparece en cercanías de la esquina del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, cuando en su declaración indagatoria dijo que hacía desde mayo que no pisaba la capital federal. Entonces, bueno, hay toda ahí una conjetura respecto del rol que le cupo a cada uno de estos, a Carrizo, a Díaz y al resto de los integrantes de esta denominada mediáticamente banda de Los Copitos.
Néstor, y por otra parte, los mensajes entre Brenda Uliarte y Agustina, ¿no?, su amiga, en la cual ahí también se termina de confirmar un poco esto que ya muchos venían anticipando, que es que había una premeditación, ¿no?, para intentar acercarse a la vicepresidenta, agredirla, presuntamente matarla, como así también, por lo que se sabe ahora de esos mensajes, a otros integrantes también del Frente de Todos, ¿no? Me parece que también ese es un poco lo destacado, que no es un grupo de personas que actuaban de manera desorganizada, sino que tenían un plan, quizás con algunos errores, pero que de alguna manera buscaban concretarlo y que habían trazado una línea de acción que entendemos con estos mensajes queda bastante clara.
Bueno, concretamente, en lo que tiene que ver con los chats que se le detectaron a la principal imputada, a Brenda Uliarte, lo que se ve allí es que efectivamente había una organización y un armado para por lo menos tres intentos de ataque contra la vicepresidenta. El primero, el 27 de agosto, es el día en que la policía de la Ciudad de Buenos Aires colocó vallas ese sábado, en que terminó generándose una situación de mucha tensión. Ese día hubo un primer intento de atacarla cuando salió a una tarima improvisada cerca de la medianoche para pedir, bueno, ha sido una jornada muy larga, vamos a descansar. Bueno, ahí hubo un primer intento que falló. Después estuvo el del 1 de septiembre, que es el de la foto de la pistola que dispararon y no salió la bala, y estaba, según se desprende de los chats, en ciernes un tercer intento que se iba a concretar en una movilización que había resuelto hacer Brenda Uliarte en la Plaza de Mayo, que venía a ir con bombas molotov, y decía en ese chat: llevo el fierro y le pego un tiro a la Cris. Y eso no se concretó porque el mismo día que mandó ese chat, Brenda Uliarte fue detenida.
Néstor, buen día, ¿cómo estás? Preguntarte sobre cuáles son las líneas de investigación, digamos, que pueden llegar a abrirse o que están trabajándose, barajándose en torno a lo que tiene que ver con el financiamiento de esta banda.
Mira, lo único que hay que es más mediático que judicial es esto que publicó ayer el sitio web El Destape respecto de una de las del grupo de empresas de Nicolás Caputo, el amigo íntimo del expresidente Mauricio Macri. En ese punto en particular hay un pago de reconocido por uno de los integrantes de este grupo que se llama Revolución Federal, que está sindicado como el grupo al que pertenecen la mayoría de los que están involucrados en el intento de magnicidio. El dueño de una carpintería, concretamente de una pyme, reconoció haber recibido un pago de 1.760.000 pesos por parte del grupo Caputo. Lo que sostiene es que eso fue en pago por un trabajo que realizó, que no tuvo que ver con el financiamiento de un grupo político, que fue en pago de un trabajo de carpintería que él realizó. Bueno, concretamente es lo único que hay que vincule a esa situación con el financiamiento. Después hay una línea que lleva a una fundación con sede en Alemania, que tiene actividad aquí en la Argentina y en otros países de la región, en Brasil, por ejemplo, que es una suerte de usina de ideas de la ultraderecha. Pero son todas conjeturas, líneas de investigación que todavía no están consolidadas, por lo menos no en el expediente.
Néstor, después está también estos audios que aportó la AFI, que aportó Agustín Rossi, de los diálogos de Jonathan Morel con un soldado voluntario del ejército en la provincia de Santa Cruz, donde también de alguna manera intercambian allí información y hablan justamente de acercarse a la vicepresidenta con intenciones de matarla.
Bueno, Jonathan Morel es el dueño de la carpintería de la que hablábamos hace
exacto.
Un rato. Sí, esos audios fueron presentados por la AFI, en realidad fueron obtenidos de fuentes abiertas, porque es un vivo de Twitter.
Claro.
Y esos audios fueron tomados de ahí. A ver, si vos y yo en una conversación privada tenemos una... Yo te digo, mira, me gustaría ir a matar a fulano de tal, eso no constituye técnicamente una amenaza, porque es un diálogo privado. Ahora, si lo haces a través de una red que tiene acceso público, entonces sí tiene carácter de amenaza. Y esto estuvo en vivo y fue detectado por la AFI a partir de las redes sociales. Eso se inició una causa conexa, un desprendimiento de una causa conexa a la causa del ataque. Pero termina todo concluyendo en el mismo grupo, que es este grupo Revolución Federal, y algunos de sus subgrupos son los que están más apuntados, como los pasan a la acción o los que prometen pasar a la acción.
Claro, es bastante complejo no entender todos los desprendimientos que se producen de la causa inicial y los nuevos datos que van apareciendo. Queremos preguntarte también, por ejemplo, por la famosa vecina de la vicepresidenta, por Ximena Tezano Pintos, ¿no? También habían circulado en redes sociales algunas imágenes que la involucran de alguna manera con alguno de los miembros de este grupo llamado Revolución Federal y también con publicaciones de alguna manera ciertamente comprometedoras, ¿no? En relación a, no sé si a la investigación judicial, pero por lo menos para tratar de entender, digamos, cómo estaban organizados y si ella tenía quizás allí algún tipo de papel importante, ¿no? En esa organización.
Sobre ella, a este momento, no hay ninguna imputación.
Claro.
Más allá de la característica ideológica personal y de que le hubiera alquilado una habitación a un integrante de este grupo Revolución Federal, sobre ella, en este momento, no hay imputación alguna. No hay ninguna acción que se le pueda reprochar que tenga carácter de delictivo, por lo menos no hasta ahora.
Bien. Néstor, clarísimo, te agradecemos este contacto con Radio Nacional de Rosario. Vamos a seguir muy atento a todo lo que suceda en los próximos días. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Charlamos con nuestro colega de Radio Nacional de Buenos Aires, de la 870, Néstor Espósito. Nos actualizaba, ¿no? Bueno, son muchos datos, ¿no? que se producen en muy poco tiempo, causas conexas que se abren. En definitiva, lo que se sabe hasta ahora y lo que podemos sacar en claro, incluso con los aportes que nos hacía nuestro colega, es un grupo organizado que había intentado acercarse a la vicepresidenta en varias oportunidades. Tenían un plan trazado, había un arma de por medio, Incluso esto, sobre todo más informalmente en redes sociales, iban mostrando distintas imágenes de las concentraciones que se hicieron en torno a la casa de la vicepresidenta, donde está el famoso puesto de, claro, de venta de los copos de azúcar. Y hay que, me parece, indagar un poco, digamos, en la cuestión del financiamiento, si efectivamente el acceso, ¿no?, a ciertos dineros era lo que a ellos les posibilitaba hacer estas acciones de terrorismo, claro, manejarse, claro, con esta lógica.
De cifras importantes, muy importantes.
Sí, el intento de alquilar un departamento frente a la casa de la vice.
Para eso necesitas, obviamente, dinero, financiamiento.
Sí, claro. Plata.